Apocalipsis capítulo 2. Vamos a hablar de otra iglesia. En esta ocasión es Esmirna, una iglesia que sufrió mucho. Si usted piensa que ha sufrido, va a escuchar: alabado Dios. Gloria a Jesús para siempre. Apocalipsis capítulo 8. Y leemos unos 4 versículos ahí: nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Sí, Señor Dios, gracias, soberano Padre. Aquí estamos en tu presencia, Dios, dándote las gracias, dándote gloria y honra, porque tú eres digno. Señor, tú enviaste a tu Hijo y con su muerte nos ha redimido y nos ha hecho reyes para nuestro Dios. Señor, qué privilegio, tenemos mucho que agradecerte aquí en la tierra como eternamente allá en el cielo. Dios, guíanos por tu bendita palabra que tú dijiste y tú dictaste a tu siervo Juan, para que nosotros, Dios, supiéramos las cosas que son, las que ha visto Juan y las que ha de venir. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia sufriente, hermanos, la de Esmirna. ¿Alguien sabe qué quiere decir Esmirna? Ahorita vamos a ver. Alabado Dios. Esta iglesia, hermanos, aparentemente no tenía nada, pero ¿sabe qué? Lo poseía todo. ¿Se imagina usted qué sucedería si de repente nosotros, aquí en el lugar geográfico donde estamos, los Estados Unidos, lo perdiéramos todo? Y solamente debido a nuestra fe y a nuestro testimonio en Cristo Jesús, necesitamos nosotros entender lo que Juan le dice a las iglesias: alabado Dios. Y así nosotros saber y entender lo que es esta iglesia. Amén. Hermanos, hablando un poquito de la iglesia, bueno, vamos a hablar primero voy a separar un poquito. Esmirna es el pueblo, ¿verdad?, que está en Asia Menor, y luego la iglesia que está en Esmirna. Hablaré un poquito solamente de Esmirna. Entonces, Esmirna, alabado Dios, es como la segunda iglesia que está cerca de Jerusalén. Después de Éfeso está Esmirna, y fue fundada, se dice, en el año, o más bien, sí, fundada en el año 1000 antes de Cristo, y luego en el año 600 fue destruida después de Cristo, o sea que duró muy poco en pie. Y se dice que los generales, uno de los generales de Alejandro Magno, la construyó. Así que la gente, el pueblo de Esmirna, estamos hablando de la ciudad, estaba muy orgullosa porque esa ciudad fue edificada, por cierto, muy hermosa, como vamos a leer un poquito, y fue derrumbada, pero otra vez fue edificada, y estaban orgullosos de lo lindo, de las calles, de las esculturas que ellos tenían. Estaban muy orgullosos de eso, que había sido muerta y luego había vivido. Por eso, como que esta carta de Esmirna a la iglesia que estaba ahí, Jesús se identifica. Si ve el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Usted se fija: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús está poniendo al paralelo al escribirle a esta carta por esto que les va a decir, y luego lo demás que estaban padeciendo. Y se consideraba a Esmirna, hermanos, una de las ciudades más hermosas que los griegos jamás habían construido. Dice que ellos estaban tan orgullosos porque se levantaba en una colina, es decir, junto al mar. Y dice que la ciudad de lejos se veía como una corona. Es una de las más ciudades más bellas. Alguien del país podría decirme: bueno, pues San Diego es una ciudad frente, junto al mar, bien hermosa. Alabado Dios, esta ciudad era así, se semejaba a una corona que tenía sobre ella y se le llamaba la gloria de Asia. De hecho, uno de los poetas llamado Homero, él ahí perteneció, ahí vivió, o tal vez ahí nació, en Esmirna. Entonces era la gloria de Asia debido al orgullo de su belleza durante el periodo de Roma, y la adoración al César estaba centrada ahí. Ellos tenían las calles tan hermosas, esa ciudad, pienso, pues no estaba tan grande como las grandes ciudades que tenemos hoy, digamos como Las Vegas, pero en las calles a un lado y a otra tenían dioses y diosas y esculturas, y ellos estaban, competían una calle con la otra. Si usted va o ha ido a Las Vegas, ve los edificios tan hermosos y luego les ponen luces y figuras y hacen un tipo, un modelo y otra. Y algo así estaba esa ciudad, que ellos estaban tan orgullosos. Pero en medio de esa ciudad, en las partes, no sé, de las afueras, estaba esta iglesia. Entonces sabemos muy poco de la fundación de esta iglesia, o sea, hablamos de Pérgamo, de la iglesia en sí de Pérgamo, hablamos un poquito de la ciudad, pero ahora la iglesia que estaba ahí. Pero lo que sí sabemos es que ella sufría grandemente persecución a causa de su fe en Cristo. Ahorita nosotros no estamos padeciendo de eso. Y eso, pues, es para mal de mucha gente que está tibia y que no se congrega. Lo decimos para mal porque ahorita por lo que vamos a señalar. Entonces, esta carta de Cristo se la dictó a Juan a Esmirna. Es la más breve, si ustedes notan, solamente son 4 versículos que dimos lectura a Esmirna. Es la más pequeñita que Cristo le dicta a Juan. Pero si usted se fija también en un detalle que es bien positivo lo que Cristo le dice a esta iglesia de Esmirna, y que solamente a Filadelfia le dice y a las otras no. Filadelfia es una iglesia ya casi al terminar que vamos a mencionar, si Dios mediante. Pero a esta iglesia es algo alentador. Entendemos mejor la palabra de Cristo que Él le dice aquí a la iglesia si vemos por lo que Él o por lo que la iglesia estaba sufriendo. Es un grupo de creyentes, de judíos que estaban sufriendo ahí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sufrían estos creyentes de Esmirna? No cabe duda que esta ciudad miraba a la iglesia como algo insignificante. Una ciudad hermosa, Esmirna, como dije, con calles, con monumentos y deidades y todo eso, y la adoración entre ellos y los últimos al César. Entonces la iglesia Esmirna era algo tan insignificante. Una de las calles de Esmirna se llamaba precisamente la calle de los dioses. Tenían dioses y diosas a un lado de otro y jugaban competencias realmente. Y estaban ahí los templos también de sus deidades griegas y romanas, unas estructuras hermosamente con ornamentos y oro. Tenían de todo tipo de joyas adornadas y sus fachadas. Y los cristianos se reunían en los lugares más sencillos, en las afueras de la ciudad, en las tumbas, en casas, en los parques. Yo no sé si a usted le ha tocado contemplar cómo adora mucha gente en Centroamérica, en las áreas de las selvas, en unas cabañitas lloviendo y sin asientos de estos, menos alfombra, un techo, ni nada de columnas, nada de eso. Y usted los ve gozosos adorando. Uno de los cantos que se cantaba decía que usted cambie su dolor y cambie su enfermedad por el gozo. ¡Aleluya! Tenemos que ser positivos, optimistas. Entonces, la iglesia en Esmirna, todo un contraste, ¿no? Ellos se reunían en esos lugares tan sencillos, donde quiera que ellos podían encontrar un lugar tranquilo para adorar a Dios. Y se les señalaba como los últimos, como la escoria, como algo insignificantes. Esta era una de las razones por las que sufría la iglesia de Esmirna. Por eso la iglesia de Esmirna es una iglesia sufriente, así como pusimos ahí en el título. Entonces, otra razón por la que ellos sufrían era que ellos, se hallaba que ellos, se les decía que tenían que adorar al César, al emperador de Roma. Aunque hemos oído muchas cosas, o sea, aunque al principio no era así, los Césares no querían ser necesariamente al principio adorados. Era por cuestión del gobernante, de política. Aunque después sí les empezó a gustar, ya ve la vanagloria del hombre y todo ello, demandaban. Pero hoy se considera, por ejemplo, si hablamos del Imperio Romano, se hablan cosas negativas. Hablando un poco positivo acerca del imperio, en esos tiempos los ciudadanos del imperio romano no consideraban como malos a los césares, porque era un imperio que los tenía bien prósperos, muy parecido a los estadounidenses, ¿no? Y arriba América, íbamos a ser grande América. Entonces ellos estaban igual, ellos los libraban de guerras y era un ejército temible, eran ricos, además habían hecho caminos, construcciones, los mares los limpiaban de piratas en aquel entonces. Entonces estaba en su apogeo el imperio. Inclusive hay una palabra que se llama Pax con X, Pax Romana, que quiere decir paz romana, ya en nuestro lenguaje. Y ellos tenían esa paz entonces. Ahora, el poderío de Roma garantizaba entonces la ciudadanía de sus ciudadanos, perdón, la seguridad, así como, por ejemplo, ahorita nosotros, es aparente algo. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, es algo engañoso. Entonces la adoración al emperador brotó de una actitud patriota de ellos que aclamaban al emperador, a los césares, y los cristianos o la iglesia, ellos no adoraban, no querían adorar al César. Ya después el César demandaba que se le adorara y los tenían como algo, aunque era algo una adoración, era algo político, no era religioso al principio. Entonces los emperadores se opusieron, como dije al principio, pero luego empezaron a ser adorados y hasta la fecha vemos el personaje que ya no es un César, pero es un papa que él demanda y que le besen la mano y que le adoren, ¿verdad? Ha alabado Dios tomando lugares de la deidad, y hablo de la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, por consiguiente, los cristianos estaban en constante peligro porque se les consideraba como malos ciudadanos, porque no rendían pleitesía al César, y los torturaban en el potro y los hacían hervir en aceite, parecido a lo que parece que se le echó a Juan y a los primeros padres de la iglesia. Ahora, si usted cree que está padeciendo algo, lo vamos a comparar ahorita que hablemos más del sufrimiento de ellos. Vamos a hacer una comparación de ahorita de la iglesia y de su situación aún, y la situación de ellos. Uno de los tormentos del potro era una rueda que tenía como unos 2 metros, levantada unos cuantos centímetros de la tierra. Ahí amarraban a los hombres, quién sabe, las mujeres, de pies y manos, y con cuerdas los hacían girar, le daban presión. Y ellos le metían presión hasta que negaran al Cristo, a Jesús. Y si no seguían haciéndolo, y le sacaban las extremidades, las manos, los pies, y así morían. A otros los echaban en aceite para que negaran a Jesús, hirviendo. Otros los ponían los clavaban en cruces, los prendían literalmente antorchas vivientes, y a otros los echaban en los coliseos donde había más de 50.000 espectadores. A las bestias les privaban de alimento varios días y después les ataban a los tigres y a los leones y se los echaban a los cristianos. Esta es la época, la iglesia sufriente que experimentó todo eso. Hay un periodo que voy a hablar dentro de unos momentos, que se habla de 10 días, pero fueron periodos. Y en algunas de las pinturas usted ve al Coliseo Romano donde salían las bestias con extremidades humanas en sus hocicos. Si usted cree que ha sufrido, que está sufriendo, no ha sufrido nada comparado con esto. Ahora, ellos estaban bajo presión. Presión es sinónimo de tribulación. La palabra tribulación procede de un término griego, liptis, como ese que usamos en los labios, parecido liptis, que significa presión. Es una presión implacable, como tener un peñasco, algo pesado sobre usted, que lo va apretando y lo va sofocando. Nomás para que se dé una idea lo que ellos sufrieron y por qué Cristo se identificó que Él es el que estuvo muerto, mas he aquí que vive, y les empezó a dar palabras y a consolar una y otra vez a esa iglesia. Alabado Dios. ¿Por qué? La palabra en sí, Esmirna, viene de una planta que es mirra. Es mirra, podríamos decir. Esmirna. Si usted se fija bien, la mirra es lo que le ofrecieron a Jesús cuando él estaba chiquitito. Oro, incienso y mirra. Agárrele bien el hilo para ampliar un poquito esta palabra de la iglesia de Esmirna. Esa planta la vendían y hacían negocios, sacaban un aceite. Inclusive cuando Jesús estaba en la cruz, él pidió, estaba en ese, dice que su boca se le pegó al paladar, habla Isaías como los salmos. Y dice que un soldado, en lugar de darle agua, le dio mirra en una esponja. Eso amortiguaba el dolor como una anestesia. Quiero decirle y anticiparle que cuando Cristo venga otra vez, Isaías lo describe que va a venir la gloria de Sion, va a venir no para sufrir más. A él se le va a ofrecer oro e incienso, pero no mirra. Isaías habla de eso, el capítulo 60 habla de eso, pero luego lo lee en su casa. Amén. Así que no se me distraigan, alabado Dios, porque vamos a reflexionar un poquito en lo que esta iglesia estaba sufriendo. Entonces, esa presión que ellos tenían era como algo pesado, un tronco, una roca que los iba apretando más y más hasta dejarlos sin aire y hasta matarlos. Yo no creo que alguien tenga esa presión ahorita, un cristiano de ese tipo. Entonces, hoy no sabemos lo que es estar bajo esa clase de presión en la que la tortura física pudiera ser el resultado final en cualquier momento. Hay presiones por querer tener más dinero, por afanarse, por el estrés, tener más cosas, o presión del trabajo, presión de los hijos, o tener un ser amado en el hospital, en la cárcel. Pero personalmente e individualmente esa presión que le estaba dando sí, el pueblo romano y el pueblo de Esmirna a esos cristianos. Esa es una cosa. La otra cosa que ellos estaban sufriendo es pobreza. Recuerde, presión o persecución y pobreza. Ahora, hay dos palabras aquí que indican la pobreza que ellos estaban diciendo conforme al Nuevo Testamento. La palabra griega, panes o penes, penes, significa pobre en el sentido de trabajar a diario. Usted ha escuchado gente, yo escucho seguido, que las personas están muy pobres en cierto país y que solamente trabajan para vivir, que está muy cara la comida, la renta, todo eso. No tienen carro, no tienen celular, como usted y yo, y otras cosillas y lujos que nosotros tenemos, nada, son pobres. Esa palabra, ellos tenían dos clases de pobreza, escuche bien. Tenían con sus trabajos tan duro a diario que solamente sacaban para comer y para subsistir, para sobrevivir, como luego se dice, por un salario solamente diario para subsistir, comprar lechita y panecito solamente. Pero no es el caso de ellos. Ellos tenían una segunda palabra para pobreza, es toquería, que significa, pero lleva P al principio. Choquería, que significa pobreza extrema o destitución. Es una pobreza parecida como la que tenía la viuda que echó dos blancas en tiempo de Jesús, que solamente de su pobreza echó todo lo que tenía para comer. Y mientras estaba ahí, meditaba, el tipo de pobreza era una pobreza tan extrema que estaban perseguidos, torturados, por todos lados, enfermos y errantes y todo ello, alabado Dios, y era una pobreza como la que tenía la viuda de Sarepta de Sidón, que habla Primera de Reyes 17, donde el profeta fue y se encontró con la viuda que iba en aquella hambruna que hubo en el pueblo de Israel, y solamente la viuda dijo que iba a recoger dos o tres leños para poner una lumbre y meter al rescoldo, hacer una torta, comer ella y su hijo para después morir. Pero aún esa viuda no estaba perseguida, pero sí era una pobreza de muerte. Esta es exactamente la pobreza que ellos tenían. Entonces Jesús usa para describir la pobreza de los cristianos de Esmirna en medio de la gloria de Asia. Fíjese el contraste que había ahí. Esas ciudades tan hermosas y todo, y a ellos se les perseguía por todo tipo, por no querer adorar al César y negar a Cristo. Entonces ellos no tenían absolutamente nada, su pobreza se debía a su fe. Habían sufrido robos y saqueos, olvídese del racismo, no solamente se burlaban de ellos, no les daban trabajo, les robaban, los perseguían, les negaban alimento. Es algo así como la marca que ellos estaban sufriendo, pero por su fe en Jesús. No podían comprar, vender, negociar, eran perseguidos al extremo de morir. Entonces eran como unas parias para la sociedad. Se les impedía todo empleo, significativo, todo debido a que ellos no le rendían lealtad al emperador, al César. Ahora, para colmo de eso, para tener presión, la presión que ellos tenían, tenían pobreza, tenían persecución sobre todo esto. Hay pueblos que han tenido, hemos sabido aún nuestro México, que les cierran el agua, los corren de la escuela, les queman sus chozas, les destruyen sus iglesias, violan a sus mujeres, los expatrian, los corren, aún en nuestra patria. Algo así estaban padeciendo ellos, pero la palabra aquí de blasfemia que habla el versículo, escuchen 9, yo conozco tus obras y tu tribulación, lo que Cristo les estaba dando consuelo, porque estaban sufriendo, y su pobreza, lo que señalé ahorita, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ellos eran una iglesia tan pobre, pero eran ricos. Es totalmente lo inverso a la última iglesia, la Odisea. Se creían ricos, que lo tenían todos, pero eran pobres, miserables. Para allá vamos a ir en un futuro. Pero además de ello, eran perseguidos. Si usted se fija ahí, ustedes estaban señalando algo mientras testificaban algo, que Satanás trae tribulación y todo porque están firmes. Era eso así, porque dice que ellos tenían tribulación, pero ellos eran ricos y la blasfemia de los que se decían ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Parte del pueblo que los perseguía eran judíos, que decían que eran judíos, judaizaban, pero que eran sinagoga de Satanás. En el mensaje de Éfeso anterior, si está poniendo atención bien y está tomando nota, en Éfeso dice que los efesios, la iglesia de Éfeso, había probado que a los falsos apóstoles que se han introducido, y no lo eran, era la sucesión apostólica. Aquí tenemos otra sucesión. Estos judíos se creían que eran sacerdotes de la orden sacerdocio y eran sinagoga de Satanás. Ellos también hacían negocios en esa ciudad de Esmirna, eran judíos negociantes y simpatizaban con el César, recibían bien los negocios y perseguían a la verdadera iglesia de Jesucristo. Entonces, lo que sigue aquí es que, alabado Dios, tenían persecución y esos judíos hacían una mezcla, un sincretismo con su religión, judaizaban y luego le coqueteaban al imperio de Roma. Es así, en realidad el ecumenismo está haciendo eso. Alabado Dios, mucha gente se dice cristiana, pero entre comillas, no está adorando a Dios. Puede ser sinagoga de Satanás como estos judíos. No eran judíos. Entonces, la iglesia de Esmirna estaba a diario bajo presión, bajo pobreza y bajo persecución. Nosotros no. No nos podemos comparar con ellos. Aún que estemos en un país, si usted medita y reflexiona, antes de venir estaba yo viendo el éxodo que empezó como religión, como proselitismo, alabado Dios, de los 1500 que llevan menguando, generalmente de Honduras, y aunque también hay de El Salvador y pocos de Guatemala, alabado Dios. Esto escandalizó al gobierno y ellos vienen sufriendo más que muchos de nosotros y muchos ni por su fe. Tienen persecución, tienen escasez y las pandillas y todo ello. Pero si usted se fija, ellos vienen, agarraron un camino lejos, vienen a nuestros estados del país de México ahorita y va menguando el grupo, pero ellos no tienen un techo, no tienen comida, no tienen, creo, un documento, o sea, tal vez del país a un vecino de México. Van errantes y no va por su fe, van buscando una patria. Si usted oye las entrevistas, que les vaya mejor. Se encomiendan a Dios y todo, pero no es por su fe, no están dando su vida por su fe, sino por una vida más confortable para sus pequeñitos, los niños, niñitas que hay ahí, alabado Dios. Y esto movió a este país, aún el ejército, para impedirles el acceso. Es algo inhumanitario. Entonces, usted no se puede decir que usted está padeciendo, alabado Dios, a nivel ni aún de ellos. Usted tiene un techo, tiene una comida, tiene un carro, tiene ciertos lujillos por ahí. No se puede comparar. ¿Amén? O sea, es para meditar un poco, alabado Dios. Entonces, seguimos, alabado Dios, el consejo, vamos a ver el consejo que Cristo le da a esa iglesia de Esmirna, a ese grupo de creyentes. ¿Qué consejo? Si usted ve el versículo 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a desglosar un poquito a este versículo 10. Si usted se fija, aquí le nombra los dos nombres de Satanás. El de Satanás y el del diablo. Así se le, uno está en griego, alabado Dios, diabolos, es diablo. Si usted lee el verso 9, inciso B o C, dice sinagoga de Satanás. El verso 10 dice que el diablo va a echar a unos en la cárcel. Entonces, aquí vemos usted una palabra que le dice el Señor: no temas y sé fiel. Ahora, si usted estuviera bajo presión y en extrema pobreza, en una necesidad como esta, una persecución, y llega alguien, su pastor o alguien, le diga: no tema, sino solamente confía en el Señor y sea fiel. Usted va a decir: bueno, yo esperaba que él viniera y orara por mí, me ponía las manos, o me dijera: pobrecito. Y él me dijo: ten confianza en Dios, no temas, siga fiel. Aparentemente es poco lo que le estoy diciendo y le estoy dando una cosa de cajón, ya que mucha gente dice: no temas, ten confianza en Dios. Pero Dios, o sea, Jesús sabía por qué les estaba diciendo eso. Es en realidad la solución. Si nosotros miramos con detenimiento aquí lo que Jesús les dice, Él les dijo: no teman en nada lo que van a padecer. O sea, Jesús le está diciendo que van a padecer periodos de tiempo. No teman, yo soy el primero, el que estuve muerto, mas aquí que vivo. Y es algo lo que David les dijo. David en el Salmo 23, 4 dice que él atravesaría: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque ande, verso 4, por valle de sombra de muerte. Entonces ellos se enfrentaban tal vez a la muerte. Y Jesús les dijo: no teman lo que van a enfrentar. Ahora, vemos aquí, alabado Dios, el verso 10 se refiere hasta la muerte y lo que van a padecer. Hay presión que viene, que nosotros queremos salir huyendo, pero Jesús les dice que nuestro llamamiento es perseverar junto a Él, en medio de pobreza, de persecución, de enfermedad, junto a Él. No temas. Y parece que algunos curiosos que han leído toda la Biblia, o cuando la escudriñan, han dicho que la palabra no temas o ten ánimo está 365 veces. Yo personalmente no lo he intentado, no lo lograría, me desanimaría, ¿no? Pero si es así, Jesús nos está diciendo una vez por día, todo el año, que no temamos. Entonces, Jesús dice que nuestro llamamiento es perseverar junto a Él en presión, en pobreza, en persecución y serle fieles. Por eso Él dice: sé fiel hasta la muerte. Ahora, Él sabe por qué nos está diciendo. Él fue fiel, Él padeció ante Poncio Pilato, ante los gobernantes, Él murió y resucitó. Y dice que hay un premio, hay un galardón para nosotros y te daré la corona de vida. Amén. Entonces, será fácil para todos nosotros hallar un lugar donde vivir y trabajar y donde no haya tanta presión, ¿verdad que sí? Y usted ve que los políticos renuncian, muchos pastores renuncian y mucha gente niega al Señor y esto, y busca más comodidad y más confort y todo, y se afana y todo eso, y piensa que está bajo presión porque él mismo se metió. Pero padecer por Cristo, ellos no tenían nada, nada. E iban rumbo a la muerte. Ahora, hay algunas razones que quiero darle, no la voy a ampliar mucho, pero quiero darle 5 razones aquí donde podemos deducir lo que Jesús le dice a la iglesia de Esmirna. Número 1, o inciso A: la reputación de Cristo era mucho mejor que la reputación de Roma o de la tierra donde usted esté. ¿Por qué? Porque mire, Jesús se dirige a la iglesia de Esmirna como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Sí, es lo que leímos aquí. Entonces, la iglesia de Esmirna necesitaba saber que Jesús trasciende el tiempo, Dios tiene el control de todo, porque ellos estaban, y que Jesús es más poderoso que la muerte misma y que Él es el que da vida. En muchas ocasiones Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, en Lucas, y el alma no pueden matar. Entonces, Él por eso dijo: no teman. Ellos no van a tener la corona de la vida, ellos no van a entrar en una resurrección para vida. Sabe que la muerte es solamente que el alma se aparte del cuerpo. O sea, esa es la muerte física. Pero la muerte eterna es que el alma sea aparte del espíritu y sea aparte, lejos de la presencia del Señor. Esa es la muerte eterna. Entonces, por eso Jesús estaba dando esta, por eso este aliento. Hay principios aquí que tenían que escuchar ellos. Ahora, sin embargo, Cristo es mayor que toda la nobleza griega, romana, que todos ellos. Los romanos tenían una ciudad primera y última, como dije, de Esmirna. Fue derribada, construida el año 1000 y luego duró el año 600 destruida y luego fue edificada otra vez. Y estaban orgullosos y bien hermosa, parecía una corona. Entonces solamente conocían esa gloria, pero la reputación del Señor era mucho mayor que la reputación de esa ciudad de Esmirna. Ahora, segundo, el reconocimiento de Cristo era mucho mayor que el reconocimiento de Roma o de algún gobernante. ¿Por qué? Porque, mire, hay una palabra aquí bien chiquitita, alabado Dios, que tenían ellos, que tiene un significado bien grande para los creyentes de Esmirna, que dice el verso 9, si usted dice, yo conozco. Cristo verdaderamente conocía lo que ellos estaban sufriendo porque Él lo sufrió en carne propia. Él sabía a dónde iba a llevar sus vidas. Él sabía exactamente todo. A veces nosotros pues no conocemos como de humano a humano. No podemos ministrar tan profundo allá. Lo más desesperado, el alma. No podemos, hay veces, no sabemos las intenciones de la persona a lo que más bajo. Pero Cristo sí, entonces... Cristo sabe lo que ellos estaban atravesando exactamente en su tiempo, en su dolor, en su aflicción. Si a veces nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿sabrá Dios lo que estamos sufriendo? Sí. Ahora, no importa si alguna persona lo sabe o no, Jesús sí, Él lo sabe exactamente todo, por eso Él lo dice. Ahora, mire, esta palabra, yo conozco, quiere decir conocer en virtud de la experiencia propia, lo que Jesús conocía y Él sufrió. Él está diciendo aquí que a Él ha estado donde ellos estaban. Yo creo que ningún ser humano tuvo la presión que Cristo tuvo en la cruz, porque Él cargó, Él no le tenía miedo al diablo en la cruz, al mismo dolor, sufrimiento, no. Él le tenía miedo a cargar los millones y millones de pecados de todos los seres humanos sobre su cuerpo, sobre su espíritu tan puro y el alejamiento del Padre. Él nunca se había separado del Padre, nunca. Y a eso es, esa es la copa que Él amarga, que no era el sufrimiento ni era el diablo, porque el diablo lo tenía vencido. Amén. No era que le tenía miedo al diablo. Él tenía al diablo bajo así, le quitó las llaves, pero era la separación y al cargar todo el peso del pecado de todo el mundo, de todos los tiempos. Entonces, Él sí conocía verdaderamente la presión que tenían esos creyentes de Esmirna. Lo siguiente, número 3, es las riquezas de Cristo eran mejores que las riquezas de Roma o de la tierra, del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús dice que los creyentes de Esmirna estaban bajo extrema pobreza y eran ricos a la vez. ¿Por qué? Mire, la misma palabra, como estaba explicando, de la mirra o esmirra, esmirna, esa hierba, si usted, por ejemplo, tenía que darle presión para sacar ese aroma o ese aceite, inclusive el vino se le tiene que dar presión, triturar, ¿no? Y era la presión que tenían los creyentes de Esmirna, bajo presión, alabado Dios. Y eso era lo que ellos... Entonces, en la economía de Dios, ellos eran ricos. Eso se puede aplicar a muchos creyentes actuales. Un creyente que no se afana, que tiene su mirada en el reino de los cielos, pidiendo el reino de Dios, tiene paz, tiene justicia, tiene gozo. No corretea, o sea, no va tras la prosperidad necesariamente económica o política. Un creyente que es pobre en espíritu, y si es pobre en espíritu, tiene que tener hambre y sed de Dios y escuchar la palabra de Dios. Todo lo contrario, como dije, a la Odisea, que era rica, capítulo 3, 17, pero era pobre, miserable, ciega, desnuda. Y lamentablemente la iglesia actual, moderna, que es el típico de la Odisea, no de Esmirna, pero sí hay creyentes de Esmirna en algunos puntos del mundo que están bajo presión, bajo pobreza y persecución. Sí los hay. Entonces no puede compararse, no podemos comparar nosotros en Norteamérica aquí con ellos. ¿Se imaginan las excusas del creyente que a veces escucha uno y dice, wow, no les ha amanecido? Cuarto, el reconocimiento del tiempo de Cristo era mejor que el reconocimiento del tiempo de Roma. Alabado Dios. Por lo que dice el versículo 10 que leímos, dice que tendrás tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Escuche, esto de 10 días no pienso que sean días literales. 10 días pues pasan fácil. Aunque cuando la gente está sufriendo realmente es tan lento. Y cuando la gente se está gozando, alabado Dios, es tan rápido. ¿Verdad que sí? Un enfermito terminal o alguien que está sufriendo, ya cuando empiezan las agujas y empiezan las cámaras por el lado del cuerpo y las ondas y todo eso, sufrimiento, los paros, como mencioné hace rato, cardíacos y todo eso, es difícil. Hay gente que está realmente así. Y yo me pregunto, ¿dónde estamos los cristianos? Hay gente sufriendo en las cárceles, en los hospitales. Y nosotros no acudimos ni a los templos, la oración no está ni en nuestra mente. No queremos convidar a alguien a la iglesia, o sea, nos da vergüenza, nos da pena, ¿qué va a decir? ¿Estaremos sufriendo? Entonces, este periodo no es 10 días. Puede ser que sea un periodo de 10 etapas, porque desde Nerón hubo como 10 emperadores hasta Diocleciano, 10 emperadores malos con esta persecución, y se dice que la última fue 10 años. Ya hablamos Cristo y sus iglesias un poquito en unos bosquejos anteriormente. Entonces puede ser eso, pero Pedro dice también que un día para el Señor son como 1,000 años. Entonces no es en ese tiempo que está diciendo, más bien es el tiempo, en el tiempo de Dios, que cuando Dios lo ponga bajo presión a usted, si está en sus manos, Dios no lo va a sacar hasta que cumpla ese periodo, sea en la cárcel, en un hospital o en una persecución, Dios no lo va a dejar. Amén. Entonces, su tiempo tiene procedencia sobre nuestro. ¿Por qué? Porque Pablo, por ejemplo, escribe a los Corintios, 2 Corintios 4:17, dice, porque esta leve tribulación, de eso estamos hablando, produce en nosotros una cada vez más fuerte peso de gloria. Eso es el tiempo de Dios. Lo último es que las recompensas de Cristo son mayores que las recompensas de Roma o de la tierra, del mundo. ¿Por qué? Mire, finalmente las recompensas del cielo son mejores que las de la tierra. Jesús les prometió a esta iglesia de Esmirna la corona de la vida. ¿Qué? Vida eterna. Y a esos creyentes, ¿para qué? Para los que eran fieles hasta la muerte. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso las palabras de Jesús, no temas lo que vas a padecer. Jesús ya sabía a dónde iban a llegar o hasta dónde. O a lo mejor sus vidas ya estaban muy corto el periodo de ellos. Una tribulación, otra. Y así se fue secuencia porque la iglesia siguió siendo perseguida. Le repito, hubo muchos emperadores, empezando con Nerón, malísimos. Entonces, por eso en las palabras, sé fiel hasta la muerte y recibí la corona de vida. Aquí vemos dos cosas, dos formas o dos palabras que Jesús le da. Una es, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué? La corona de vida. Y escucha esta otra. Dice, y hay un escudo que Dios nos da, el versículo 10, ahí en adelante, dice, y 11, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Me gusta esta. ¿Por qué? Ellos tal vez iban a morir enseguida, pero Jesús es eterno. Les iba a dar la corona de vida y luego no iban a padecer la segunda muerte. Y los que lo estaban torturando, aún los judíos que eran sinagoga de Satanás, que emparentaban con la iglesia, con el pueblo de Esmirna, los romanos y todos ellos, iban a morir eternamente. Una de las cosas para explicarlo rápido, así en poquitas palabras y frases, es lo que les he dicho, que tenemos que nacer dos veces para morir una sola vez. Y no lo contrario, el que solamente ha nacido una vez va a morir dos veces Y en esas dos veces está la muerte eterna. Y Jesús es la promesa final que les dice a ellos: ustedes no van a padecer la segunda muerte, que es separación eterna. Es cuando el espíritu, porque cuando usted muere, como le repito, no se separa el alma del espíritu, no, nada más el alma se separa del cuerpo, pero luego se vuelve a juntar. Ya explicaremos más eso, porque Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. La apariencia que tuvo, pero va a ser un cuerpo nuevo. Y entonces el alma no muere. Muchos creen en la muerte del alma, ampliando un poquito, en el sueño del alma. Y muchas sectas como los testigos y otros piensan que el alma solamente duerme. Nada de eso. El alma nunca duerme ni no muere. Ni el espíritu tampoco. El cuerpo sí. Ya no sabe de los vivos acá, nada. Pero el alma continúa viva en un lugar o en otro. Y al final, los que nos halle Dios por dignos, cuando nos resucite, va a traer el cuerpo. Él sabe cómo le va a hacer, las partículas va a juntar y nos va a dar un cuerpo nuevo con nuestra alma. El alma y el cuerpo se va a encontrar otra vez. ¿Amén? Anticipándole algo. Por eso Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo y luego el alma no pueden matar. Ahora, terminando entonces, hay un hombre aquí sin temor y fue fiel. Por la historia, hermano, no sé de las otras iglesias quién fue el pastor y después la sucesión que hubo después, pero la historia sí dice que el pastor de esta iglesia, Esmirna, fue uno de los primeros padres de la iglesia, llamado Policarpo. Policarpo, él fue, el apóstol Juan se lo ganó a él, fue el primer discípulo enseguida y pastoreó la iglesia de Esmirna. Habíamos dicho que la iglesia de Éfeso estuvo Juan y luego dejaron Pablo, luego Timoteo, pero esta, en los primeros padres de la iglesia, estuvo Policarpo, discípulo de Juan. La historia sí confirma esto. Él estuvo en esa iglesia hasta febrero del 156 después de Cristo. Juan ya había muerto también, el anciano Juan, el que escribió Apocalipsis. Lo sucedió Policarpo y él, juntamente con 11 diáconos fieles, fue tomado preso en aquella ciudad de Esmirna. Y los romanos lo torturaron, dice que lo echaron. A él le dieron la oportunidad de, le dijeron: tú solamente confiesa, o sea, acepta al César, niega a Jesús y te dejamos libre. Es de él, de quien dice la historia, muy verídica, que tenía 86 años, que él dijo: todos 86 años he servido, Dios me ha dado de vida y Cristo ningún mal me ha hecho, ¿por qué he de negarlo? Entonces a él le dieron la oportunidad de aceptar al emperador y si no lo iban a asesinar. Dice que a él lo aceptaron, lo echaron a las bestias y luego, antes de, y lo quemaron en la estaca. O sea, le amenazó. Y cuando él estaba en las llamas de la estaca, dice que él las vio como las llamas, como su esperanza, como cuando lo estaban consumiendo, era como si él era una ofrenda, como un honor ante aquel que murió ante Jesús y dio su vida por él. Pero él no negó al Señor. Dice que la única manera en que Policarpo pudo haber muerto, esa muerte de creyentes que Jesús escribió a la iglesia de Esmirna, es con la única que las palabras que Jesús le dio: no temas lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice que él se entregó a las llamas fueron como un incienso para él hacia Dios. Se tuvo por ser digno y él no renunció, ya viejito a los 86 años de edad. Así que cuánto nos hemos enterado, cuánto sufrió la iglesia sufriente de Esmirna. Pero eso les ayudó, es lo que hay veces nosotros, es lo que no entendemos. Cuando en medio del sufrimiento nos mantenemos fieles a Dios y dignos y para el propósito que Dios nos mandó. Cuando no sufrimos, hay veces nos mantenemos alejados. No es que Dios quiere que suframos, pero Dios utiliza, es como una herramienta que Dios utiliza para serle útiles al máximo, para serle fieles. Él no escatima, hay veces cuando para mover la voluntad de Dios, cuando una persona le es fiel, Él mueve cielo y tierra, pero cuando uno le es fiel hasta la muerte, Él se agrada. Él tiene premios, Él es eterno, Él ha vuelto de la muerte, Él, tenemos todas las promesas, tenemos la vida eterna. Amén. Así que, iglesia, adelante.